Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 7 de noviembre. Estamos aquí, miren, con mucha agua que ha pasado el día de hoy. Se ha refrescado, señores, el mes de noviembre. Por eso estamos más que felices de poder estar aquí con ustedes compartiendo finanzas ya un poquito más fresquecito. Yo y Rosy, que estamos de pie para dar información. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz jueves para todos ustedes. Ha sido un jueves muy, muy, muy lluvioso. Uh-huh. Yo creo que en casi todo el país, por no decir en todo el país, ha estado lloviendo. Así que, como siempre les exhortamos, ¿verdad? Debemos mantenernos atentos a las informaciones que indican las autoridades pertinentes. Hay que estar bien atentos porque hay varios disturbios que están cercanos a nuestro país y que van a estar provocando lluvias importantes durante los próximos días. Así que lo importante es acogernos a lo que digan las autoridades. Si usted, ¿verdad?, no tiene que salir, pues no salga, quédese en su casa. Como dicen, ayuden a las autoridades a cuidarlo, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo contigo, Rosy. Vamos a ser juiciosos.
Eso es correcto.
Uh-huh. Mi Rosy, ¿qué agenda tenemos hoy? De verdad que está súper, súper llena de contenido.
Eso es correcto. Como siempre, traemos una agenda llena de muchísimo contenido y vamos a iniciarla con los factores en los mercados internacionales, donde los bonos detienen caída y mercado vuelca su atención a la Fed.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar de China, que está mejor preparada para poder afrontar a Trump, y esto es pese a riesgos de los nuevos aranceles.
Y el Banco de Inglaterra, por su parte, baja tasas y advierte sobre el presupuesto.
Y en la República Dominicana analizan efectos que puede tener en la economía local tras el triunfo de Trump en los Estados Unidos y estas propuestas de ley que él quiere implementar.
Y continuando en nuestro país, República Dominicana apuesta al desarrollo internacional como hub logístico con las alianzas público-privadas.
Y el Grupo Popular recibe Steve de Plata por su podcast Inversiones en Breve.
Y luego, hoy es jueves, y los jueves ustedes saben que aquí nos acompañan en el Conversando a Fondo, viene Jacinto y también viene Luis Veras. Hoy nos acompaña Luis Veras y él nos va a estar hablando un poco acerca de la decisión, ¿verdad?, de la Fed y lo que está sucediendo en esos mercados de Estados Unidos. El tema de hoy va a estar bastante interesante.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar del informe de inflación interanual que el Banco Central ha publicado de nuestro país.
Así que sirve donde él informa que la inflación pues interanual ha disminuido, o sea que eso es muy importante.
Muy importante.
Seguido nos vamos a adición y sustracción. Y como cada jueves, sí, ustedes saben que hay encuesta, pero antes de darles la nueva encuesta, estaremos conociendo la encuesta de la semana pasada y cuáles fueron los resultados de sus votaciones.
Y en fracciones heterogéneas, señores, yo voy a confesar que mi querido Santiago Sicard me dejó el desafío de hablar de inversiones aquí. Señores, hagan sus notas y apunten ahí, porque me enfrento contra esta titana, Rosy Abreu, para hablar de portafolios preestablecidos o crear un propio portafolio de inversión. Ay, mi madre. Bueno.
Aquí todos nos vamos a edificar en el día de hoy, todos vamos a aprender un poquito. Y para terminar este jueves, sí, el jueves hay que terminarlos con nuestra frase a recordar. Hoy una frase donde nos lleva a analizar una palabra que decimos mucho en el día. Yo no la he contado cuántas veces la digo, pero hoy yo creo que me voy a tener un poquito más a ver qué cantidad de veces al día la digo y qué significa para mí, qué hace en mí. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Y es que la venta masiva de bonos del Tesoro tomó un respiro en el día de hoy, mientras la atención del mercado se desviaba de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses a las decisiones de los principales bancos. La tasa de los bonos a 30 años de Estados Unidos se mantenía plana, cerca del 4.61%, tras una subida de 17 puntos básicos en el día de ayer, que fue la mayor desde marzo del año 2020. La deuda británica, por su parte, repuntó tras 3 días de pérdidas, mientras que los pagarés de la zona euro cayeron tras las noticias de elecciones anticipadas en Alemania. Los analistas estarán pendientes de pistas sobre cómo afectarán las posibles políticas de recorte de impuestos y de aranceles elevados de Trump a sus perspectivas de crecimiento e inflación mundiales. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofreció una rueda de prensa luego de su decisión, que se espera que, pues, sea de un recorte de tasas, pero ya luego Luis nos va a hablar un poquito de eso, por eso no vamos a abundar mucho sobre este tema. El Banco de Inglaterra también fija su política en el día de hoy y se prevé que la misma también tenga recortes. Es probable que se presione al gobernador Andrew Bailey, quien hablará después de la reunión sobre cómo afecta el gasto adicional anunciado por el gobierno británico la semana pasada a las perspectivas de una mayor relajación. En otros lugares, el Riksbank, por su parte, el Riksbank sueco recortó las tasas medio punto, tal como lo estaban esperando, y esto contrastó fuertemente con el Banco Central de Noruega, que mantuvo su tasa de referencia en el 4.5% ante la debilidad de su moneda.
Bueno, Rosy, seguimos hablando de todo este impacto que ha traído, pues, Donald Trump al asumir la presidencia. Y ahora vamos a hablar de China y los aranceles, ¿verdad? De lo que Donald Trump ha ido hablando alrededor de su campaña. Entonces, él inició por primera vez una guerra comercial con China para el año 2018. Y en ese momento Pekín se encontraba en una posición de desventaja y sin saber cómo poder responder a esta situación que se había presentado. Esta vez el presidente Xi Jinping está mejor preparado para la lucha, aunque tenga más que perder. Entonces, vamos a hablar de estos detalles, vamos a dar los detallitos. Mira, Trump, que ganó un segundo mandato como presidente de las elecciones celebradas el pasado martes, ha amenazado con imponer aranceles de hasta un 60% a los productos chinos, a nivel que, según Bloomberg Economics, diezmaría el comercio entre las mayores economías del mundo. Eso se suma a una serie de controles a la exportación de tecnología avanzada que la administración de Biden no ha hecho más que endurecer desde que Trump dejó el cargo. En ese tiempo, China ha dado pasos estratégicos para asegurarse de ser más resistente y también, pues, estar mejor posicionado para contraatacar. La clave para ello ha sido ampliar su caja de herramientas, que ahora incluye controles a la exportación de materias primas críticas, además de aranceles sobre productos agrícolas y una lista de entidades que puede apuntar a empresas estadounidenses claves. Mira, voy a citar lo siguiente que dijo Sobo, que es el coronel retirado del Ejército Popular de la Liberación y miembro del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua. Él dijo lo siguiente, abro comillas, China, psicológicamente hablando, está mucho más preparado para volver a enfrentarse a él. Y él siguió diciendo, Xi felicitó a Trump por su victoria y abogó por unos lazos sanos y sostenibles entre ambas naciones. Y esto fue lo que llegaron a los medios. Aún así, Xi preferiría evitar una batalla arancelaria que representa el riesgo de resultar mucho más devastadora que la primera ronda de esta guerra.
Y continuando las internacionales, hablando de tasas y demás, como mencionaba en el primer factor, pues el Banco de Inglaterra recortó los costos de endeudamiento por segunda vez este año, pero no llegó a señalar una flexibilización más rápida, ya que el plan de presupuesto del gobierno podría hacer subir la inflación hasta medio punto porcentual. 8 miembros de su Comité de Política Monetaria, encabezados por el gobernador Andrew Bailey, votaron a favor de bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta alcanzar el 4.75%. Catherine Main, quien es uno de los funcionarios externos, fue la única disidente, prefiriendo mantenerlo en el 5%. El resultado estuvo en línea con lo esperado por los economistas. Cito, tenemos que asegurarnos de que la inflación se mantiene cerca del objetivo, por lo que no podemos recortar las tasas de interés demasiado rápido ni en exceso. Esto indicaba Bailey en una declaración. Además, añadió lo siguiente, pero si la economía evoluciona como esperamos, es probable que las tasas de interés sigan bajando gradualmente a partir de este momento. La libra subió tras esta decisión, mientras que los bonos británicos a 2 años mantuvieron las ganancias. Los operadores prevén otras 2 reducciones de un cuarto de punto, esto ya para finales del próximo año, con una probabilidad ligeramente inferior al 50% de que se produzca otra. Tanto el proyecto de presupuesto del Reino Unido, presentado por la ministra de Hacienda Rachel Reeves el pasado 30 de octubre, como la elección de Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos, han complicado la ruta de relajación monetaria. Entonces, el gobierno planea elevar el gasto en 70 mil millones de libras, es decir, unos 90.400 millones de dólares al año, y financiará casi la mitad con préstamos. Trump, por su parte, amenaza con aumentar los aranceles, como mencionaba Yvette, en una guerra comercial mundial.
Bueno, Rosy, seguimos con Trump y ya es de vuelta a la República Dominicana. Mira, algunos de los economistas locales evaluaron el impacto que podría tener las políticas de administración de Trump en la economía dominicana, destacando algunos posibles riesgos y oportunidades que este cambio de liderazgo podría traer a nuestra economía local. Y voy a comentar un poquito sobre lo que los expertos señalaron. Mira, ellos señalaron la posibilidad de una guerra comercial impulsada por políticas proteccionistas que afectaría las exportaciones dominicanas y encarecería los costos de esta importación. Al mismo tiempo, ellos mencionan la oportunidad de atraer nuevas inversiones en sectores estratégicos, especialmente en zonas francas, si Estados Unidos decide fortalecer sus industrias. Para Miguel Collado Di Franco, que es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, con este nuevo mandato de Trump, dice que se podría esperar que la economía, en sentido general, crezca a un ritmo más bajo. Y él sigue diciendo lo siguiente, abro comillas, este impulso estaría dado por rebajas en impuestos y desregulaciones. La idea es hacer más competitiva la economía de Estados Unidos. Sin embargo, está por verse si se implementan esas políticas y si se establecen mayores aranceles. Esas medidas no deberían afectar nuestras relaciones por el Tratado de Libre Comercio, esto planteó el economista. También observó que además que las medidas arancelarias no deberían afectar las relaciones comerciales por este tratado que ya mencioné entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y dice que él debe agregar que hay que estar atentos si estas políticas llegan a ser tan agresivas que intenten alterar mediante negociaciones los tratados de libre comercio. Continúo diciendo lo siguiente, lo vemos como algo lejano, pero no improbable, agregó. Sobre los cambios arancelarios, Antonio Siriaco, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recordó que la promesa de campaña de Trump incluía un incremento universal de los aranceles de un 10%, además de establecer aranceles específicos para China y México, un 60% para algunas exportaciones de China y un 30% para las de México. Él explicó lo siguiente, abro comillas, todo esto podría desatar una guerra comercial, lo cual afectaría claramente las exportaciones dominicanas hacia esos mercados, especialmente las de zonas francas. Otro aspecto que resaltó es que los mercados ya están reaccionando a dicha política con mayores niveles de aranceles.
Continuando en nuestro país, dentro de las actividades desarrolladas por la Semana Dominicana en España, el Palacio Santoña acogió en el día de ayer el panel de debate Colaboración Público-Privada, esto en el desarrollo de un hub logístico. Durante la bienvenida, Manuel García Troncoso, presidente de la Semana Dominicana, destacó la relevancia de la unión entre los sectores público y privado para potenciar proyectos logísticos como los hubs. Cito, en un mundo cada vez más interconectado, afirmó, los hubs logísticos no solo conectan, también mejoran la competitividad de los países. República Dominicana cuenta con importantes oportunidades para posicionarse como epicentro logístico, aprovechando su cercanía a los principales mercados del continente. Añadió lo siguiente. El modelo colaborativo público-privado es fundamental, ya que permite crear a largo plazo oportunidades de empleo, desarrollo y atracción de inversión extranjera. Esto subrayó García Troncoso. La jornada se centró en las alianzas público-privadas como motor de desarrollo y en cómo los hubs logísticos pueden hacer a las empresas dominicanas más competitivas a nivel global. También añadió lo siguiente. Esperamos que todo lo compartido inspire nuevas colaboraciones entre nuestro país y España. Además, dijo que enfatizó básicamente que la relevancia de este proyecto como una meta es una meta nacional y que el objetivo de posicionar a la República Dominicana es una meta de país.
Bueno, ya para cerrar los factores, vamos a hablar de el podcast Inversiones en Breve, que es impulsado por el Grupo Popular y sus filiales del mercado de valores. Este podcast ha sido reconocido con la medalla de plata en los Steve Awards en la categoría de mejor podcast de negocio, destacándose como una herramienta de educación financiera sobre el mercado de valores dominicanos, eficaz para alcanzar el público joven gracias a su formato breve y la inserción de efectos sonoros con tono humorístico. Otorgados por los International Business Awards de Estados Unidos, los Steve Awards son un prestigioso certamen considerado uno de los programas de premios empresariales más importantes del mundo. Es la primera vez que un podcast dominicano recibe esta importante distinción. Cito, Inversiones en Breve sobresalió sobre más de 3.600 postulaciones de organizaciones de 62 países. En sus tres temporadas, este podcast corporativo logró superar las 41.000 reproducciones a la fecha, consolidándose entre los 100 podcasts más escuchados del país a través de las principales plataformas de podcast.
Y así culminamos nuestros factores de hoy jueves. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y ahora vamos a conversar a fondo. Y como cada jueves, así como les mencionaba en nuestra agenda, los jueves nosotros aquí en Sumas estamos muy engalanados porque un jueves recibimos a Jacinto y otro jueves recibimos a Luis. Hoy específicamente estaremos conversando con Luis Peras y él normalmente pues nos actualiza ¿qué ha sucedido durante las últimas semanas en el ámbito internacional? Pero hoy, como dijimos en la agenda, el tema principal es sobre la decisión tan esperada de la Fed. Por eso no hablamos mucho en los factores acerca de esto, para dejarle esta partecita a Luis para que él nos actualice, nos diga qué impacto tiene esto en la economía y cómo se vislumbra pues el mercado. Luis, primero, muy buenas noches. Qué bonito tenerte nueva vez.
Gracias. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette.
Ay, Dios mío.
Sí.
Esperándote que estábamos esperando porque tenían que hablarnos de las internacionales. Esto ha sido de verdad una semana que solo hemos hablado de Trump. Esto es todo lo que hemos escuchado. Cuéntanos todo.
Bueno, y los mercados se dispararon ayer. Ayer se dispararon, ¿verdad? Creo que fue ayer que se dispararon los mercados. Luego
ciertamente las últimas 2 semanas ha habido muchas informaciones y se pueden señalar los 3 puntos principales y será sobre lo que nos enfocaremos el día de hoy. Es, por supuesto, primero el tema de la decisión de la Reserva Federal, que fue el día de hoy. También, por supuesto, la incidencia de los resultados electorales en los mercados. Y también, si recuerdan nuestra última intervención, estuvimos hablando de que estábamos entrando en ese periodo donde las empresas dan sus reportes trimestrales. Y entonces, en estas últimas 2 semanas han continuado dando los reportes y hablaremos también de eso en nuestra intervención del día de hoy.
O sea que hoy hay muchísima tela de dónde cortar. Esta casa es suya, Luis.
Cuente todo. Cuéntenos todo. Somos oídos.
Bueno, primero comentar sobre lo que ya Rosy mencionó brevemente de que el mercado ayer se disparó, tuvo un incremento de cerca de un 3%, 2.6%, medio según el índice S&P 500, como resultado, de las elecciones. Algunos pueden preguntar que si tiene un poco que ver con la persona que ganó, con el hecho de que haya ganado Trump, y bueno, se puede especular que sí pero también hay que señalar y es la parte de la data que quiero traer al día de hoy. En las últimas 4 elecciones, presidenciales, el día después ha habido un incremento de entre un 2 y un 4%. Y ha sucedido independientemente de quien haya ganado. Sucedió cuando ganó Biden, sucedió cuando ganó Trump la primera vez, sucedió cuando se reeligió Obama. O sea que más que nada lo que esto refleja o lo que esto tiende a reflejar es el alivio que siente el público inversionista de saber que ya pasamos esa etapa, de saber que ya no tenemos incertidumbre sobre cómo serán las políticas que vendrán, sobre que no hay, digamos, mayores expectativas inciertas, sino que ya hay un camino de cuál se, cómo será la dirección del país. Y entonces eso tranquiliza bastante a los inversionistas y los mercados tienden a reaccionar así prácticamente luego de todos los resultados electorales. Esto hay que señalar que ocurre en un periodo donde, si recuerdan nuestra última intervención, hablábamos de que las empresas que habían reportado resultados hasta ese momento, digamos que prometía una buena temporada de resultados trimestrales. Ya las empresas que habían reportado para ese momento tenían resultados positivos o mejores que lo esperado y se esperaba que quizás el resto de la temporada fuera así. Sin embargo, a medida que se fue, digamos, desenvolviendo la temporada y fueron reportando más empresas, nos dimos cuenta que en el mismo sector de tecnología, aunque hubo casos muy positivos de empresas muy conocidas, como el caso de tanto Apple como Microsoft, reportaron resultados por encima de lo esperado, pero en el espectro de empresas medianas y pequeñas del mismo sector de tecnología, los resultados no fueron tan, digamos, tan prometedores. No obstante, hay sectores como el de energía, que sus resultados no han sido positivos, o mejor dicho, han sido por debajo de lo esperado, así como algunas empresas del sector manufacturero que también sus resultados no han sido tan, digamos, tan positivos como sí lo han sido en otros sectores. Y por ese motivo, el desempeño de las últimas 2 semanas hasta la fecha de las elecciones fue un desempeño más bien lateral, pero no olvidando, por supuesto, que estamos actualmente en periodos, digamos, récord máximos históricos de las valoraciones de los índices bursátiles. Lo que quiere decir que, por supuesto, se hace cada vez más difícil incrementos adicionales, a menos que vengan acompañados de resultados positivos y crecimientos mostrados por las empresas. En fin, entonces, con todo esto, digamos, todo esto que ya he mencionado, entonces entramos a la luz de lo que sucedió el día de hoy, la muy esperada decisión de la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés. Recordemos que venimos de una época donde para combatir la inflación se estuvo incrementando fuertemente las tasas de interés en todo el mundo prácticamente. Y hemos visto ya que este año la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como el Banco Central Europeo, empezaron su camino a reducir las tasas de interés. La Reserva Federal, recordemos que en su reunión anterior las redujo 0,5%, y el día de hoy entonces decidió reducirla en un 0,25%, algo que es en línea con lo esperado, es decir, es en línea con lo que esperaba, digamos, el mercado, con lo que esperaban los accionistas, los inversionistas, y por tanto, digamos, el mercado no tuvo una reacción, digamos, bastante fuerte. Ya por la mañana, el mercado, el índice de S&P 500 había subido cerca de 0,6%. Recordando que ya había subido ayer cerca de 3%. Y luego del anuncio, que fue a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, el mercado se mantuvo luego realmente un movimiento lateral. Es decir, que los inversionistas esperaban esta noticia, la ven con beneplácito, y recordemos que esto confirma la expectativa de que tendremos cada vez tasas más bajas, y eso es positivo para todo el espectro del desarrollo de negocios, puesto que el dinero obviamente resultaría más económico y por lo tanto sería es más factible el desarrollar nuevos proyectos, el financiarse para proyectos de expansión y en general dinamizar eventualmente la economía.
Entonces, voy a hacer, recuerden, señores, que aquí la pininita en estos temas soy yo, ¿bien? Te voy a hacer entonces una pregunta, Luis. Cuando hablas de este cambio a mejor, ¿verdad? De los que desean emprender, desean desarrollar negocios, esto es reflejado en la República Dominicana. Estos cambios que estamos viendo va a impactar también nuestro país.
Ciertamente, o sea, hay que ver esto. Nos enfocamos mucho en los Estados Unidos por ser una economía, digamos, o la principal economía de nuestro hemisferio y del mundo occidental, pero nosotros somos unos vecinos muy, muy cercanos. Nosotros tenemos un impacto muy directo de lo que sucede allá. La economía tiende a tener una cierta correlación. La economía dominicana tiende a tener una cierta correlación. No obstante, sí hay que señalar que la economía dominicana en los últimos, yo diría, en los últimos 20 años, ha tenido su propio movimiento y de hecho, en esos periodos en que la economía estadounidense ha tenido alguna crisis, la economía dominicana se ha mantenido digamos, en crecimiento en esos periodos. Inclusive en esta última batalla de crisis económica que hubo contra la inflación a nivel global, aquí también tuvimos inflación. No obstante, aquí pudimos, digamos, vencerla un poco más rápida. Aquí nosotros, el Banco Central Local, ya había empezado a reducir tasas desde mucho antes que la Reserva Federal, porque nosotros tuvimos, nuestra economía tuvo la capacidad quizás de enfrentar más rápidamente los elementos de la inflación y retornar a un crecimiento razonablemente bueno en un periodo rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros yo siento que tenemos quizás 6 meses o un año de adelanto con respecto a Estados Unidos, con respecto al retornar a un ambiente de negocios con tasas más amigables. Esta movida de los Estados Unidos lo único que se convierte en aún más prometedor para nosotros porque significará que eventualmente también podremos tener todavía mejores tasas y lo cual debería facilitar el dinamismo económico en sentido general. También no podemos, digamos, olvidar que los Estados Unidos es uno de nuestros socios principales y el hecho de que allá aumente la liquidez también va a incrementar temas como, primero, las remesas que muchos de los dominicanos ausentes envían y
Así es.
también el comercio en sentido general, o sea, todo lo que es el comercio internacional.
Luis, no sé si piensas hablar un poquito con nosotros de la disposición, obviamente, esto está sobre el tapete, de la situación con los aranceles que ha hablado Trump, que definitivamente durante los últimos días hemos estado en sumas hablando de esto, creo que todos los días. Incluso hoy salió un comunicado, estuvimos hablando en Los Factores, donde economistas de nuestro país estuvieron hablando de los riesgos, beneficios de que esta decisión se tome. ¿Nos cuentas algo tú de eso?
Sí, la llamada guerra comercial, como le
Así
dicen.
es.
Sí, ciertamente, a ver, este es un tema donde hay bastante especulación. O sea, todavía creo que es muy temprano realmente determinar cuál podría ser el impacto. No obstante, yo sí pienso que es un momento en que debemos estar muy atentos y las autoridades, digamos, de nuestro país y los gremios que nos representan deben estar muy atentos para que sí defiendan sus espacios, porque ciertamente es posible que vengan una serie de políticas, algunas de las cuales pudieran implementarse de manera a forma de abanico, es decir, que quizás la implementen de manera generalizada para el comercio internacional con varios países, con todos los países de Latinoamérica, por poner un ejemplo, y podemos ahí quizás perdernos de oportunidades de buscar acuerdos o buscar mecanismos para que el comercio específico con República Dominicana, digamos, no se vaya a ver impactado negativamente con cualquier medida que se tome, digamos, en esa dirección. Yo pienso que hay muchas oportunidades porque hay que señalarlo, aunque cabemos en el grupo de países latinoamericanos, si se nos quiere agrupar de esa manera, sí tenemos características que son únicas y es que tenemos una cercanía geográfica con respecto a Estados Unidos. Somos de los países latinoamericanos, aparte de México, el más cercano a los Estados Unidos. Y eso nos da ciertas ventajas y es el más cercano a la costa este, que es quizás la más activa comercialmente. Entonces, hay una serie de elementos que nos permite o que nos da una posición privilegiada a nosotros y eso nos da una oportunidad a nuestras autoridades de buscar mecanismos de defender nuestro espacio comercial con los Estados Unidos y de esa manera minimizar cualquier impacto negativo que pudieran tener medidas de esa naturaleza.
O sea que básicamente es estar pendientes, ¿verdad? Como tú dijiste, hay muchas especulaciones por el momento. O sea, por el momento se está especulando de todo, ¿verdad? Es simplemente ya esperar a que él asuma en enero y ver realmente qué es lo que va a suceder.
Ciertamente. Algo que sí quería rápidamente mencionar es o poner un poquito de atención a algo que no hemos mencionado aquí en Sumas, y es el tema del precio del oro. El precio del oro se ha estado apreciando bastante, de
Sí.
hecho, ha alcanzado su máximo histórico en cerca de $2.700 la onza, y esto es un indicio de que hay ciertos temores con respecto al dólar. Hay ciertos riesgos, ciertos temores de que podamos volver a una época de mucha liquidez bajo el nuevo, un nuevo gobierno de Trump y que esta liquidez quizás encarezca un poco las cosas y por eso algunas personas están, digamos, defendiendo o protegiendo su patrimonio invirtiendo en el oro. Y bueno, veremos cómo se desarrolla más adelante y qué impacto si tiene alguno eventualmente en la moneda estadounidense más adelante.
Luis, muchísimas gracias por estas informaciones, por este recuento tan importante de las últimas 2 semanas. Yo creo que nos vemos en 2 semanas, ¿verdad, Luis?
Así es.
Pues Dios mediante nos reencontramos. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible, convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y nuestra estadística de hoy vamos a hablar acerca de la inflación interanual de nuestro país. Y es que el Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor registró una variación interanual de 3.16% durante el pasado mes de octubre, menor a las tasas del 3.29% que teníamos para el mes de septiembre. 3.42% que tuvimos en agosto y que el 3.54% que obtuvimos en julio. De esta manera se está manteniendo entre el límite inferior y el centro del rango meta, que es de un 4% más o menos 1% por 11 meses consecutivos desde el pasado mes de diciembre del año 2023. El órgano rector destaca que este comportamiento es el resultado de una desaceleración de la inflación mensual observada durante los últimos 3 meses, alcanzando una tasa de un 0.09% durante el mes de octubre de este año, explicada principalmente por la disminución en el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos de mayor ponderación en la canasta básica.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores. Yo sé que ustedes lo esperan por minutos, este segmento, porque siempre se queda pendiente una encuesta para ser respondida. Y de verdad que esta, yo sé que les va a gustar a ustedes conocer los resultados. Y claro está, vaya usted entrando a su Instagram, arroba sumasmasrd, vaya al history, porque vamos a estar publicando la encuesta del día de hoy y su voz es muy importante. Rosy, cuéntanos por favor, refréscanos la memoria con respecto a la pregunta de la semana pasada y claro está, queremos saber cuál fue el resultado.
Claro que sí, además de que les vamos a dejar preguntita para esta semana. Y la pregunta de la semana pasada está relacionada con Airbnb y con la parte de los impuestos. Ustedes saben que ese tema viene ya desde hace algunos meses, durante todo este año. Se ha venido hablando que si se va a pagar impuestos, que si no, que quién les va a pagar, si el usuario, si el dueño. Entonces la pregunta que dejábamos era la siguiente. Airbnb insta a los dueños de alojamientos a pagar ellos sus impuestos ante la DGII. ¿Cree usted que eso sería una decisión positiva? ¿Sí o no?
Rosy, yo tengo mi propia opinión y me voy a arriesgar a decirla. Esto como que me resulta ser una encuesta un poco reñida. Sí. No sé, creo, no sé, déjame ver. Déjame decir que la respuesta fue no, pues, que ganó no.
Bueno, como dijiste, la respuesta fue muy, muy reñida en la encuesta, ya que un 55% de nuestros seguidores dijo que sí, que es una decisión positiva, mientras que el 45% dijo que no era una decisión positiva. Así que está bastante reñido lo que piensan nuestros seguidores con relación a esto que está pidiendo Airbnb. Todavía no hay ninguna decisión relacionada a, pero sí está este tema del pago de impuestos a esta plataforma de servicios de alquileres de inmuebles Airbnb. Y ahora sí vamos a conocer nuestra encuesta para esta semana. Y escuchen esto. El Congreso estudia una ley para sancionar la venta de alcohol a embarazada e incluso enviarlas a rehabilitación. Uy. ¿Cree usted que esto sería una decisión positiva? Sí o no, contamos con su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegó el momento, señores, de fracciones heterogéneas, y aquí me voy a poner los guantes con Rosy. Ay, Rosy, qué tema, qué tema.
Así bueno, es que... yo no soy la culpable. Ese tema nos quedó pendiente la semana pasada, y es que porque tuvimos un contenido tan condensadito, ¿verdad? Tantas informaciones que no pudimos desarrollar este tema Santiago y yo. Entonces lo que les hablamos fue como que si disfrazarse o no disfrazarse, porque era la noche de brujas. Entonces, pero sí, dejamos este tema. Y el tema que dejamos pendientito era, ¿qué es mejor? ¿Seguir un modelo de portafolio preestablecido o crear uno propio? ¿Qué yo considera porque, usted?
Mira, Rosy, yo sé que Santiago, donde estés, Santiago, te mando este mensaje. Me dejaste este tema a mí. Ya sé por qué te fuiste.
Bueno, pero aquí hoy todos vamos a aprender. Todos nos vamos a edificar un poquito con relación a este tema. Y ver ¿cuál esquina tomas tú?
Déjame irme por los preestablecidos, Rosy.
Bueno, pues entonces a mí no me queda de otra que tomar un modelo de portafolio propio. Y si tú me permites, puedo iniciar.
Claro que sí, por favor.
Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que saber antes de adentrarnos en el tema es qué es un portafolio. ¿Y qué tan importante, o sea, por qué es tan importante tener un portafolio? Y es que un portafolio de inversión es básicamente todos los activos financieros que un inversionista posee. ¿Cómo cuáles? Bueno, como acciones, bonos, fondos de inversión, entre otros. ¿Y cuál es su principal propósito o objetivo? Bueno, su principal propósito es poder gestionar y que así podamos optimizar el rendimiento de nuestra inversión al tiempo, pues también que podemos controlar el riesgo. ¿Por qué es tan importante un portafolio, tener un portafolio? Bueno, su importancia radica en esta palabrita que es clave, diversificación. Es la diversificación, ya que con esto pues nos permite minimizar las pérdidas potenciales al repartir el riesgo entre distintos tipos de activos. ¿Por qué yo me voy por el modelo de un portafolio propio? Número uno, lo puedo adaptar a mis objetivos personales, es decir, que un portafolio propio me permite que las inversiones estén alineadas con mis objetivos financieros específicos, es decir, que estén acordes a las necesidades reales que yo tengo y a esos objetivos que tengo financieramente, nivel de tolerancia al riesgo y horizonte de inversión. Mientras que por su parte, el modelo preestablecido, pues, es mucho más genérico y puede no ajustarse totalmente a todas mis necesidades particulares. Número dos, me da ese control de las decisiones. Y es que al crear mi propio portafolio, yo tengo el control absoluto sobre las decisiones de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo en algún momento tengo que ajustar la asignación de X monto para otra cosa, para otro activo, para otra inversión, lo puedo hacer. Y esto lo puedo hacer, esta asignación, en función de los cambios en el mercado. Es decir, que mis expectativas de rendimientos o mis necesidades personales, algo que no siempre es posible cuando ya trabajo con un portafolio preestablecido. Número tres, que va acorde con el 1 y con el 2. flexibilidad y personalización, porque lo puedo tener de acuerdo a lo que yo busco. Y es que este portafolio personalizado me permite elegir a mí esos activos específicos que yo creo que tienen un alto potencial de crecimiento o que están alineados con mis valores. Qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero inversiones que estén destinadas al ámbito sostenible, pues lo puedo hacer, mientras que el preestablecido pues realmente tiene que ya tener una estructura fija, como lo dice su nombre, un modelo de portafolio preestablecido, además de que puede incluir activos que no se alineen con aquellos que sean de mi preferencia. Otro muy importante es que puedo optimizar costos, y es que con los preestablecidos también se puede hacer esto por la gestión, probablemente sea un poco más baja en general, pero crear mi propio portafolio me puede permitir minimizar comisiones y tarifas innecesarias al seleccionar productos de bajo costo. Y para terminar y darle el paso a Ivette, porque tenemos poquito tiempo, oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Claro que sí, esto nos va a permitir crecer, nos va a permitir aprender. Y es que cuando construimos y gestionamos nuestro propio portafolio, eso implica que tenemos que aprender sobre diferentes clases de activos, sobre estrategia de inversión y el funcionamiento del mercado. Este conocimiento, señores, créanme que va a ser muy valioso a largo plazo y nos va a permitir tomar decisiones más informadas y ajustadas a mis circunstancias.
Bueno, Rosy, entonces a mí me toca hablar de los preestablecidos, el portafolio de preestablecidos, y estos suelen estar ya, como su nombre lo dice, prediseñados con una variedad de activos, donde pueden estar incluidos acciones, bonos, fondos mutuos, entre otros, lo cual ayuda a que desde el saque, pues uno pueda diversificar el riesgo. Crear un portafolio propio implica, como dijo Rosy, un análisis profundo que tú debes estar haciendo, un análisis detallado que te lleve a tus metas. Y una de las cosas tal vez ventajosas, diría yo, Rosy, que para los que están iniciando, es crear este portafolio preestablecido en lo que van como familiarizándose con este tema. Está también la gestión profesional. Muchos portafolios preestablecidos son administrados por expertos en inversiones que monitorean los mercados y van ajustando las carteras según las condiciones económicas del cliente. Y esto permite que los inversionistas tengan acceso a una gestión activa y profesional sin tener que hacer un seguimiento constante ellos mismos de lo que está pasando en el mercado, si subió, si bajó. Bueno, esto ya lo hace alguien por ti. También es un menor tiempo de esfuerzo. Construir un portafolio propio, como Rosy nos explicó, requiere de investigación exhaustiva. Y también, obviamente, señores, ¿por qué no? Tienes que tener un conocimiento de análisis financiero, también tienes que estar monitoreándolo continuamente. Y este portafolio preestablecido elimina gran parte de esa carga, lo que es ideal para aquellos que no tienen tiempo y que tampoco quieren dedicar ese tiempo para adquirir esa experiencia. Otro punto es optimizar los costos, se optimizan los costos. Los portafolios preestablecidos pueden aprovechar economías de escala y tarifas más bajas en comparación con las compras individuales de múltiples activos. Y esto significa que los costos de transacción y las tarifas de administración suelen ser menores. Un quinto aspecto es el acceso a estrategias probadas. Estos portafolios preestablecidos a menudo se basan en estrategias de inversión que han sido ya probadas y optimizadas a lo largo del tiempo por expertos. Entonces, crear tu propio portafolio, ya lo vuelvo y lo subrayo, es algo que implica que tú también tengas experiencia y que tú investigues bien, hagas tu tarea, sepas cómo se comportan los mercados y etcétera. Y sexto, y no por eso menos importante, por ser el último, el portafolio preestablecido puede incluir exposición a mercados globales y activos que podrían ser difíciles de acceder de forma independiente. Y esto te ayuda a aumentar las oportunidades de crecimiento y la diversificación geográfica.
Bueno, yo creo que al final, Ivette, los portafolios preestablecidos, así como tú lo dijiste, pues ofrecen conveniencia y facilidad de gestión. Es decir, nos quitan eso a nosotros, los inversionistas, ¿verdad? De estar queriendo gestionar por nuestra parte. Mientras que ya los propios, pues nos brindan esa oportunidad de poder personalizar esas inversiones de acuerdo a nuestros objetivos y preferencias de activos donde querramos invertir. Es Pero decir, sí. Yo creo que al final ambos, o sea, todo va a depender de lo que usted quiera y que Exacto. la clave en esto es que realmente hay que contar con el conocimiento necesario o buscar asesoría Eso para poder gestionar un portafolio propio de manera eficaz y así pues que esto nos permita optimizar nuestros retornos y controlar mejor esos riesgos que siempre están asociados a las inversiones.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para cerrar nuestro viernes con broche de oro, ustedes saben que de aquí no nos vamos hasta que los dejemos con esa frasecita de lunes a jueves. Y hoy Ivette nos trae una frase donde básicamente nos va a explicar el significado de una palabra que yo estoy segura que, así como yo, usted la utiliza muchísimo en su vocabulario diario. ¿Quién sabe cuántas veces al día decimos esta palabra, Ivette?
Bueno, Rosy, mira, la frase viene inspirada de un caballero que es el autor, él se llama Peter Diamandis. Y él es el autor de un bestseller, es conferenciante y emprendedor estadounidense que ha fundado más de 20 empresas relacionadas con la longevidad, el espacio, el capital de riesgo y la educación financiera. De manos de ese caballero con esta experiencia viene esta frasecita que definitivamente creo que podemos hablar un poquito de ella. Dice, la palabra no solo significa que empieces otra vez en un nivel superior. Rosy, dime, para mí, la palabra
el,
no.
El no que le hace a usted, ¿lo motiva o lo desmotiva? ¿Esa es lo que está diciendo la frase?
Exactamente. Y obviamente entender que lo que no puedo resolver en este nivel de conciencia actual, pues obviamente necesita ser resuelto desde otra manera de pensar. Así es que no dejemos de educarnos, no dejemos de prepararnos, no dejemos de crecer, y como la palabra implica crecer, trabajando el ser para uno poder ir evolucionando y desafiando esos no y convirtiéndolo luego en posibles sí. Rosy, hoy ha sido un programa con bastante contenido, mucha información. Para nosotros un placer compartir con nuestra querida audiencia. Y obvio, señores, el viernes usted tiene que estar ahí sentadito a las 7 de la noche esperándonos porque venimos con nuestros happy hours de todos los días.
Sí, con ese programita Relax donde vamos a hablar de cine, hablaremos de presupuesto y también, pues ya para cerrar con broche de oro, también una musiquita y así pues iniciar el fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante, nos reencontramos en el día de mañana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.